Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres, Hombres de Verdad.
Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa, a esta nueva entrega de Hombres de Verdad, un programa en que estamos explorando la palabra de Dios y cuál es el rol que un hombre conforme al corazón de Dios debe jugar en su hogar, en la sociedad, en la iglesia, en todas las esferas donde se desenvuelve. Con ustedes una vez más, sus anfitriones, el pastor Marcos Peña y quien les habla, Leopoldo Espaillat. Marcos, ¿cómo estás hoy?
Bien, dando gracias a Dios por un nuevo día y también contento de que estés de nuevo. La última vez nos abandonaste.
Sí, en la providencia de Dios la salud me impidió estar acá, pero gracias a Dios ya estoy de vuelta y contento de poder estar aquí. Realmente es un privilegio poder participar de este proyecto en el cual queremos realmente que Dios nos conceda como bendición poder ser un canal de bendición para otros, exhortándonos unos a los otros a poder jugar este rol tan importante que el Señor nos ha encomendado como hombres cristianos, como hombres creyentes. Y si alguno de los que nos escuchan no es cristiano todavía, aprovechamos una vez más para exhortarles, entrega tu vida a Cristo. Es lo mejor, lo más importante que tú puedes hacer hoy. No lo dejes para mañana. Tú no sabes cuánto tiempo Dios te va a dar de vida. Y mientras te dé vida, es la oportunidad que Él te está dando para conocer a Jesucristo y creer y poner toda tu fe en Él para salvación. Recíbele como tu Señor hoy, que es el instrumento, el medio que Dios ha designado para dar al hombre la vida eterna y poder capacitarnos a emprender esta carrera que hemos estado describiendo acá, de cómo crecer a la imagen del Señor Jesucristo como hombres de verdad. Amén. Y hemos estado estudiando en los últimos programas los frutos o los rasgos del fruto del Espíritu Santo. Es el fruto con múltiples rasgos. Y hemos tomado como base Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo precisamente nos presenta un retrato de Cristo. O sea, porque al final cuando vemos el fruto del Espíritu, lo que estamos viendo es a Cristo, aquel que estaba lleno del Espíritu Santo cada día de su vida, ¿verdad? Y allí nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Hemos ya considerado cómo en la vida del hombre de verdad se debe manifestar el amor, el gozo y la paz. Hoy queremos entonces abordar nuestro próximo rasgo del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y la verdad que como hemos dicho en otras ocasiones en estos programas, al considerar la palabra de Dios no estamos encontrando algo tan contracultural, porque hablar de masculinidad y hombría junto con la palabra paciencia para algunos puede resultar como chocante, porque estamos acostumbrados a otra cosa. El hombre que es bocón, que es provocado a la ira fácilmente, que no le aguanta a nadie, que impone sus derechos, que no tiene ningún tipo de paciencia. En resumen, ante la falta de los demás, ante las necesidades de los demás, ante las situaciones con las personas que les rodean. Entonces, queremos hoy empezar con la pregunta básica que siempre nos hacemos. ¿Qué es la paciencia? ¿Y cómo se evidencia esta en la vida de un cristiano, Marcos?
La paciencia se manifiesta de diferentes maneras y tiene que ver básicamente con largura de ánimo, tiene que ver con tolerancia, tiene que ver con retardar las reacciones. Una persona paciente es una persona que puede esperar, puede tener tiempo antes de reaccionar de una manera pecaminosa. Es una persona que tolera las faltas y los pecados de los demás. Y en ese sentido podemos ver que aunque es sumamente importante la paciencia en todo creyente como fruto del Espíritu, es vital en un hombre que ha de ser líder de su hogar.
Sí.
Imagínate el clima, el ambiente que debe haber en un hogar cuando la cabeza no es paciente. Y digo imagínate casi como un eufemismo, porque sí. No hay que imaginarse, porque es muy típico en los hogares dominicanos que los hombres sean personas, como decimos aquí, de mecha corta. Es una expresión que tiene que ver como con esos explosivos que tienen la mecha, que es donde se encienden, muy cortica. Y no hay que esperar mucho
para que explote,
para que ellos exploten. Entonces eso es terrible, porque eso crea en la casa un ambiente de tensión, un ambiente de temor. Pero el hombre paciente es un hombre de mecha larga, muy larga, en el sentido de que es capaz de no reaccionar pecaminosamente, sino más bien piadosamente ante las ofensas, ante... los desmanes, ante los insultos, ante circunstancias difíciles. Por eso es que decía ahorita que la paciencia tiene varias facetas, porque tú enfrentas con paciencia a aquel que viene contra ti, aquel que te maltrata, pero al mismo tiempo también tú enfrentas con paciencia situaciones providenciales, situaciones difíciles, donde nosotros estamos acostumbrados por la época en la que vivimos a todo exprés.
Sí.
Y queremos orar y abrir los ojos y que Dios ya nos haya contestado. Pero definitivamente Dios tiene su tiempo.
O sea, que un hombre paciente es capaz de esperar en Dios en primer lugar, ¿verdad?
Claro,
o sea,
que sí. Claro que
esperar
sí.
A Dios.
Básicamente porque espera en Dios es porque Él puede ser tolerante.
Así es. O sea, que estamos hablando de alguien que tiene sus ojos puestos en el Señor y eso le permite entonces enfrentar la vida desde otra perspectiva, desde otra manera, no desde esta perspectiva mundana que necesita resultados inmediatos, que así necesita es. Realmente que todo sea como yo quiero, cuando yo quiero y ahora mismo y ayer.
Así es.
Definitivamente la paciencia va... en una dirección muy distinta a esa tendencia que está en muchos de nosotros. Y vemos que ciertamente la Escritura vincula la paciencia con el amor, que es otro de los atributos que ya hemos estudiado. Cuando en 1 Corintios 13 el apóstol dice el amor es paciente. El amor es paciente. Y cuando amplía, dice que no se irrita, que no toma en cuenta el mal recibido. O sea, que es alguien que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y todo lo soporta. O sea, que definitivamente el amor se manifiesta, se amplía en este atributo de la paciencia, ¿verdad?
Por eso dice el libro de Proverbios que el amor cubrirá multitud de faltas.
Porque el amor es paciente.
Es paciente. Y cuando habla de cubrir multitud de faltas, no habla de esta inclinación que uno ve con mucha frecuencia de esconder el pecado del ser amado. No, cubrir multitud de faltas allí en Proverbios es tolerancia.
Okay.
No es que dice, no, eso no fue así. No, no, si tú pecaste contra mí, pero yo no te lo voy a tomar en cuenta. Son dos cosas diferentes.
Muy diferentes.
Muy diferentes.
En un caso hay una negación de la verdad. En otro caso hay una aceptación de la verdad y una disposición a amar a pesar de esas circunstancias que no nos agradan.
Es una respuesta que el amor tiene para mantener vivo el aspecto relacional. Es interesante que en ese mismo versículo que dice que el amor cubrirá multitud de faltas, dice en su antónimo, porque en el hebreo la poesía lo que riman son las ideas, dice, mas el odio despierta rencillas.
Okay.
Entonces, generalmente cuando uno no entiende una afirmación en la poesía hebrea, uno puede discernir si es una poesía antónima o si es sinónima. En este caso es antónima porque es lo contrario y uno se da cuenta que tiene que ver con el aspecto relacional. Sí. Dice, ¿qué hace el odio? El odio despierta rencillas. El odio está esperando cualquier seña. Es más, hasta cosas que no son reales, el odio la interpreta como una ofensa para inmediatamente empezar a tener pleitos, disensiones, este tipo de cosas, conflictos.
Sí.
Pero el amor hace lo contrario. El amor evita el conflicto sin negar la falta cometida. Son cosas diferentes. Porque delante de Dios no es correcto evitar el conflicto tapando la falta.
Ok. Evadir no es la respuesta.
No es la respuesta.
Pero sí al darnos cuenta que hay algo que no está bien, algo que no está funcionando como debe, algo que no se ha comportado la persona como debe, aún así yo puedo amar a la persona y aún así puedo tolerar esa falta, es la idea. O sea que puedo mostrarle mi fidelidad y mi amor incondicional a pesar de, no tapando ese hecho.
Vino a mi mente un ejemplo que yo sé que en algunos segmentos evangélicos no están del todo de acuerdo, pero lo voy a relatar sin hacer juicio de valor.
Okay.
Recuerdo haber leído en un libro de un joven que estudiaba por manera de ejercitarse artes marciales. Y entonces en el colegio había el bravucón que siempre se le acercaba y lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba, y él siempre él no le hacía caso.
El bully, según la palabra de moda.
Exacto, exactamente. Y el bravucón lo empujaba y él se dejaba empujar, y él era paciente y le decía: fulano, estate tranquilo, yo no quiero meterme en un pleito, no es bueno, eso no agrada al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día la situación se puso tan difícil que en un momento determinado él tuvo que defenderse porque ya había cierto peligro de daño físico.
Sí.
Así que evidentemente salió su conocimiento y en un instante el bravucón estaba en el piso bajo control.
Sí.
Ahí mismo terminó el evento, más nunca se metió con él.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hace la paciencia? Bueno, hace precisamente, la paciencia evita el tener que ser centro de un conflicto. Yo pienso que hay ocasiones que son muy excepcionales donde es prácticamente difícil evitarlo.
Así es.
Tú te levantas a medianoche, hay un ladrón en tu casa y tú te topas frente a frente con él y tu familia está ahí. Quizás no sea el momento de tú empezar a orar o a decirle a... Claro, tú vas a orar mientras actúas.
Exacto.
Pero no es lo mismo que te lo encuentres estando tú solo a que te lo encuentres estando tu familia ahí.
Hay una diferencia.
Hay una diferencia.
Claro.
Entonces, posiblemente tú vas a tener que tomar algunas medidas no muy convencionalmente evangélicas.
Uh-huh.
Pero yo creo que sí son bíblicas.
Claro.
Porque hay un aspecto de protección.
Que lo hemos estudiado aquí, el rol de protección.
Exactamente, que tú tienes que hacer. Pero la verdad es que son los casos excepcionales.
Uh-huh.
En casi en todos los casos, el Señor nos permite tener una salida al conflicto.
Uh-huh.
Y lo que pasa es que para usarla, el vehículo o el aceite que abre la puerta es la paciencia.
Ok.
O sea, hay que tener paciencia para no tomar muy a pecho lo que te están diciendo, para tratar de responder, hacer la mejor construcción, tratar de no dejarte provocar. Es como tú decías al inicio, es que el evangelio es totalmente contracultural. Aún aquellos hombres en el día de hoy que son relativamente tranquilos, es increíble cómo ellos se glorían de yo soy tranquilo, pero que no me busquen.
Sí.
Es como yo soy tranquilo, ellos son conocidos por ser tranquilos, pero a veces dicen, hay un refrán que dice, de las aguas mansas, no, de las aguas tú,
bravas,
líbreme Dios, que de las mansas me libro yo.
Sí.
Es como... A veces hay que tenerle más temor a esos calladitos que parecen de que muy tranquilos, porque cuando explotan, entonces lo hacen de una manera insoportable.
Sí.
Bueno, no es de eso que nosotros estamos hablando aquí. No es de retardar el explotar que estamos hablando.
Es de no explotar.
Estamos hablando de no explotar. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios, queremos evitar el conflicto.
Y reflejar al Señor Jesucristo.
En ese sentido, nos hemos ido por el aspecto de la paciencia que tiene que ver con tolerancia en medio de las provocaciones o del pecado del otro.
Sí.
Quizás en el próximo segmento sería interesante que entonces nos vayamos a la paciencia en el aspecto de esperar en Dios en medio de las situaciones aflictivas o en medio de las providencias de la vida.
Pues así lo haremos. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa y en el próximo segmento retomaremos este tema de la paciencia cristiana en el hombre de verdad y conforme a la palabra de Dios.
Tú eres el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo el mensaje eterno a través de programas como este. Agradecemos tu fiel apoyo para continuar impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.
Regresamos a su programa Hombres de Verdad. Estamos tratando el tema de la paciencia y cómo se manifiesta en el carácter de un hombre conforme al corazón de Dios. Estábamos justo analizando cómo la paciencia nos lleva a ser tolerantes, a poder soportar la provocación, a no explotar, a poder sobrellevar el agravio, en fin, manifestar ese amor que cubre la multitud de pecados. Pero nuestro anfitrión Marcos Peña nos estaba diciendo cómo también la paciencia tiene un aspecto de esperar en Dios en medio de las circunstancias difíciles y aflictivas. ¿Tú podrías, Marcos, seguir expandiendo ese punto?
Mira, es interesante que cada uno de los aspectos de carácter que Dios espera de nosotros son aspectos del carácter que Él mismo tiene.
Así es.
En otras palabras, a lo que nosotros somos llamados es a reflejarlo a Él.
Amén.
Y como quiera que lo enfoquemos, para nosotros lograr por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu ser pacientes, debemos encontrar respuesta en la persona de Dios y en su carácter.
Amén.
Nosotros tenemos razones suficientes para esperar en Él. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que nosotros lo que conviene.
Su sabiduría es infinita.
Su sabiduría es infinita. Así que a veces nosotros quisiéramos que las cosas fueran de una determinada manera. Intentamos y hacemos ponemos toda nuestra diligencia y las cosas no salen como nosotros queremos. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos desesperamos. Y la desesperanza viene de la impaciencia. Es como, ya no puedo esperar más. Ya creo que todo terminó. Pero el saber que Dios es sabio, pero al mismo tiempo que Dios es bueno y que es fiel a sus promesas y promete actuar a favor de sus hijos, es algo que me va a permitir esperar.
Amén.
Siempre pongo el ejemplo de cómo el tiempo de Dios es tan diferente al nuestro. Es inmenso. Dice la Biblia que para Dios un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Nosotros ni siquiera vamos a vivir 1,000 años.
Así es.
Entonces a veces quisiéramos que las cosas sucedieran ya. O viene una aflicción a nuestras vidas y en nuestras cabezas o en nuestras mentes hasta decimos qué tanto nosotros podemos soportar. Señor, yo puedo soportar esto 1 año, 2 años. No me lo des más de ahí. Pero el Señor sabe
cuánto
podemos soportar. Y lo mejor de todo, el Señor no lo hace por gusto. Dice la Escritura que el Señor no aflige voluntariamente. La idea es por gusto o por gozo a los hijos de los hombres. No, cuando Dios manda aflicciones a la vida de los suyos, siempre es con propósitos específicos. Entonces, si nosotros le creemos a Él, eso nos va a ayudar a tener paciencia.
Amén.
No sabemos lo que Dios está haciendo. No entendemos por qué está sucediendo esto, habiendo yo hecho todo bien, según creo. Pero yo no veo todas las cosas. Así que siempre tengo razones para ser paciente.
Así
y es. Para esperar en Dios.
Amén.
Porque Dios siempre es bueno. Dios siempre nos ama con un amor demostrado al dar a su Hijo por nosotros, no cuando éramos hijos suyos, sino cuando éramos enemigos, haciendo lo que ninguno de nosotros sería capaz de hacer. Y Dios tiene todo el poder.
O sea que podemos esperar tranquilos en Dios,
es
confiados,
confiable.
Podemos estar con un corazón en paz, tranquilos, mientras Dios responde a nuestra invocación, a nuestro llamado, a nuestra súplica, para prosperar aquello en lo cual nosotros le hemos pedido. Y me encanta que has dicho que cuando Dios nos llama a manifestar el fruto del Espíritu, nos llama en el fondo a imitarle a Él, a imitar a Cristo, a imitarle a Él como Padre. Y ciertamente una de las aristas de esto es que Dios es inmensamente paciente con nosotros. A mí me maravilla la paciencia de Dios con su pueblo y con la humanidad en sentido general. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Y con su pueblo en particular vemos la paciencia enorme que ejerce sobre cada uno de nosotros individualmente y colectivamente. Algo que también me impacta mucho es ver cómo la gente habla mucho de los juicios de Dios en una forma negativa, refiriéndose al diluvio, a la destrucción de los cananeos o de los amalecitas, como una razón como para no creer en Dios. Pero en realidad, aún esos juicios deben más bien invitarnos a ver la enorme paciencia de Dios, porque en todos esos casos habían pasado cientos de años de advertencias en los que Dios estaba pacientemente advirtiendo al hombre que se arrepintiera. Y finalmente, después de cientos de años, de mucho aguantar la soberbia humana y de mucho aguantar las provocaciones y las blasfemias y las desobediencias y los insultos del hombre, entonces Dios finalmente envía su juicio. O sea, que cuando veamos todos esos casos, siempre veamos no la severidad de Dios, sino la misericordia y la paciencia enorme que Dios ejerce todos los días para con los seres humanos. Y si no, nada más hay que leer los periódicos y ver cómo Dios está aguantando con paciencia la enorme insolencia de los hombres todos los días en la cantidad de cosas que están ocurriendo, y Dios aguardando y esperando a que muchos más se arrepientan antes que venga el día final, el día en que el Señor Jesucristo aparezca en gloria y termine toda oportunidad para el arrepentimiento. O sea, Dios es muy paciente, y es paciente con cada uno de nosotros individualmente. Todos los días nosotros estamos en pie por esa paciencia de Dios que nos soporta y nos tolera a pesar de todas nuestras debilidades y pecados.
Me encanta la forma en que lo expresa Dios en el Antiguo Testamento cuando da la promesa a los suyos de que le iba a dar la tierra de Canaán. Y dice, pero no será ahora, no será ahora, sino más adelante. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, había varias razones. Dar tiempo al que el pueblo de Israel se multiplicara en Egipto. Pero hay una razón que me encanta. Dice, porque aún no ha subido a su colmo la maldad del amorreo. ¡Wow!
Sí.
¡Wow! Es como, yo puedo soportar más todavía.
400 años.
Dios, el Dios Santo, diciendo, yo puedo soportar más. No ha llegado a su colmo. Eso es impresionante.
Sí, totalmente, totalmente.
Así que cuando finalmente el pueblo sale de Egipto, Dios está haciendo una labor doble. Está liberando a su pueblo de la esclavitud, está cumpliendo sus promesas, pero al mismo tiempo está haciendo juicio sobre los cananeos, que le había dado oportunidades de sobra.
Así es, demasiado. Wow.
Es impresionante.
Y así la cadena sigue, porque mientras Israel estaba en el desierto, los amalecitas cometen una gran maldad contra Israel, y Dios dice, vendrá juicio contra ellos. ¿Cuándo vino? Como 300 años después.
Así es.
Cuando finalmente Dios envía a Saúl a destruir a los amalecitas, pero 300 años aproximadamente de paciencia con ellos. Luego Israel entra en pecado también, y Dios le advierte vez tras vez con los profetas, y Dios esperó por lo menos 400, 500, 600 años, dependiendo de cuál deportación tomemos como referencia, para ejercer el juicio de Dios.
Así
que nosotros tenemos que imitar a Dios en su paciencia. Ahora, la pregunta natural que puede surgir en muchos de nuestros oyentes, ¿y ser paciente no me hace entonces vulnerable, débil, susceptible a ser abusado o que otros tomen provecho de mí? ¿No es algo que me expone desmedidamente ser paciente?
Yo tenía la respuesta hasta que tú añadiste una palabra.
¿Cuál es la palabra?
Desmedidamente. Mientras hablabas, yo iba a decir, sí, me hace frágil. Sí, me expone. ¿Desmedidamente? No, desmedidamente nunca, porque Dios sigue estando en su trono y Dios es nuestro Padre. Y
amén.
Dios nos guarda y nos protege.
Ah, pues tú tenías la respuesta.
Sí, lo que pasa es que al tú decir desmedidamente, me lo cambiaste. Sí. En el sentido de que lo otro es muy claro.
Sí.
¿Por qué? Wow, nosotros nos olvidamos que el cristianismo no consiste, no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la filosofía del hombre, la cosmovisión, la forma de ver la vida, los motivos, los sueños por los que el hombre vive, ¿quién es el centro? Él. Cuando nosotros somos el centro, entonces es sumamente importante que nosotros no seamos frágiles. Es sumamente importante que nosotros no nos dejemos abusar. Es sumamente importante que mantengamos nuestra integridad a toda costa, no importa caiga quien caiga.
Sí.
Pero como no se trata de nosotros, sino de Dios, lo que nosotros estamos preocupados es por la gloria, la integridad, la imagen, la adoración, la alabanza, la reputación de Dios,
el
no la nuestra.
El honor y la fama de Dios.
Así mismo. Entonces eso cambia. Es impresionante el énfasis de las Escrituras en diversos ámbitos, en diversos contextos, donde habla que nosotros debemos estar dispuestos a sufrir. Eso no es algo popular.
No, para
eso
nada.
No es algo que gusta. De hecho, siempre me he preguntado, yo quisiera tener algún día una conversación con algunos de los que sustentan el Evangelio de la Prosperidad, porque yo quiero saber qué hacen ellos con todos esos textos que hay en las Escrituras que dice que somos llamados a sufrir, que somos llamados a sufrir por persecución.
Sí,
dice que si alguno quiere vivir piadosamente...
Exacto.
Padecerá persecución.
Y es que es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de Dios.
A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Así que a nosotros no se nos llama como creyentes a defendernos. A nosotros se llama como creyentes a manifestar el carácter de Dios y el ejemplo de Cristo.
Y Cristo dejó un ejemplo clarísimo en eso. Se hizo vulnerable por nosotros.
Totalmente vulnerable.
Estuvo dispuesto a recibir abuso por nosotros para cumplir su rol como hombre de Dios, para cumplir su rol de proteger a su pueblo, de salvar a su pueblo.
Así mismo es.
Él estuvo dispuesto a soportar agravios.
¿Y dónde está ahora?
En la gloria.
Sentado a la diestra de Dios, esperando que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
El con camino, nombre que es sobre todo nombre.
Exactamente. El camino al trono, el camino a la gloria, pasa por la cruz, pasa por el sufrimiento. Isaías 53, nos vemos a Jesucristo como un león. Isaías 53, lo vemos como el cordero sufriente. Y entonces, luego, cuando está en la tierra, dice, ¿y ustedes creen que el discípulo es mayor que su Señor? Si en mí han hecho todas estas cosas, en ustedes las harán también. Así que nosotros no podemos pretender andar por esta vida, por este mundo, del cual no somos ciudadanos, sino que somos ciudadanos de los cielos. No podemos pretender pasar por este mundo y andar defendiéndonos con una espada en las manos, dispuestos a lo que sea. No, siempre se nos llama a soportar, a aguantar, a esperar. Esa es la idea que se nos da en todo momento.
Y sin contar el hecho de que en muchísimas ocasiones Dios nos libra. En ese esperar, en ese aguantar, Dios nos libra de esos abusos que supuestamente pensamos que podrían llegar.
Así mismo es.
Simplemente Dios nos defiende, y con mucha frecuencia.
Y obtenemos muchas veces la libertad, pero a la manera de Dios.
Así es.
Así que tenemos ambas cosas. La bendición de Dios en nuestras vidas, librándonos, pero al mismo tiempo la gloria que le ha sido dada, porque lo hemos hecho a su manera.
Amén.
Yo creo que citaba en la semana pasada, porque tiene que ver con la paz, pero también tiene que ver con la paciencia, el texto en 1 Corintios 6, donde se habla de los hermanos, los creyentes, teniendo pleito entre ellos, y se les prohíbe ir a tribunales humanos, a tribunales no cristianos.
Sí.
De una manera incidental, el apóstol Pablo dice, por cierto, ya es un problema que tengan pleitos entre ustedes. Y así él da es. Un paso más y dice, y no solo eso, que tú no eres el ofendido, sino que tú eres el ofensor. Y dice, ¿y si tú fueses el ofendido, tú no puedes soportar la ofensa?
Sí.
Yo me imagino a uno leyendo como gagueando, pero Pablo, pero es que me ofendieron. Está bien, yo no niego que te ofendieron. ¿Y cuál es el problema?
Aún en ese peor caso, en que te hayan ofendido
caso,
realmente.
En ese peor caso, no te es posible pasar por alto la ofensa. ¡Wow! Proverbios me encanta. Oye lo que dice Proverbios. Honra es del hombre pasar por alto la ofensa.
Repite eso, porque eso es demasiado contracultural. Repítelo, por favor.
Honra es del hombre pasar por alto la ofensa.
Sí.
Dice que delante de los ojos de Dios es honroso el hombre que, ofendido, puede decir, no, pero yo no lo voy a tomar en cuenta.
Amén.
Yo prefiero cubrir eso con un manto de amor.
Amén.
Hay que tener paciencia para eso. Hay que esperar en Dios en todas las circunstancias.
Amén.
Sean circunstancias provocadas por el pecado de otros hacia nosotros, o sean circunstancias provocadas por la providencia de Dios.
Amén. ¿Y cómo podemos nosotros cultivar más de esta paciencia en nuestras vidas? Definitivamente me imagino que debemos orar más, que debemos meditar más en Cristo. Porque su ejemplo está ahí clarísimo. Debemos meditar en la paciencia de Dios para con nosotros. Una de las cosas que la Biblia destaca es cómo nosotros no podemos perdonarnos los pecados unos a otros cuando Dios nos ha perdonado tanto. Yo creo que es algo que es importante que todo el que tenga dificultad con la paciencia medite. Dios te tolera y te perdona todos los días cientos de pecados. ¿Cómo tú no puedes perdonar unos pocos pecadillos?
Así es.
A tus semejantes? ¿Alguna otra cosa que podamos...?
Es el fruto del Espíritu, no el fruto nuestro.
Así es.
Así que la manera de ser pacientes, de ser amorosos, es ser llenos del Espíritu. Efesios 5:8 dice, sed llenos del Espíritu, que es lo mismo que decir que ser totalmente controlados por Él. En otras palabras, es permitir que sea su voluntad, sus deseos, los que se cumplan.
Su palabra.
Su palabra. No nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras metas. No, es permitir que Él tome control total de nuestras vidas, porque manifestar paciencia no es algo que a nuestra carne le es cómodo ni le gusta.
No, definitivamente. Pero qué bueno que podemos entonces, por fe, hacerlo. Podemos poner nuestra esperanza en que ciertamente, si tal como has dicho, lo ponemos en manos del Espíritu de Dios, podemos manifestar un fruto tan glorioso un fruto que realmente trae honra al nombre del Señor.
Es interesante que la Escritura habla de Dios como el Dios de toda paciencia.
Amén.
En Romanos capítulo 15, versículo 5, dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáis a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Y esto viene después de tratar el aspecto de la libertad cristiana. Ustedes quieren tener paz entre ustedes, que el Dios de la paciencia se manifieste en ustedes, de manera que ustedes puedan ser pacientes con las costumbres, no solamente con los pecados de los demás, sino aún con las costumbres y las prácticas de los demás que a ustedes no les agrada mucho.
Amén, que así sea, que Dios nos conceda ver eso más en nuestras vidas y que eso sea también algo que cada uno de nuestros oyentes pueda experimentar. Muchas gracias, Marcos, por compartirnos tan buenas consideraciones de la palabra de Dios. Vamos a esperar entonces hasta el próximo programa para seguir viendo el fruto del Espíritu en el hombre de verdad.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.